Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Todos los grupos políticos del Parlamento Europeo se mostraron esta semana a favor de que la Eurocámara apoye el texto sobre el acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba.
La ponente de la Eurocámara, Elena Valenciano, se mostró satisfecha que en el primer debate en comisión parlamentaria ningún partido se mostró en contra del consentimiento.
La política socialista española y diputada del Parlamento Europeo pidió que no se use con Cuba, una vara de medir distinta que la que se usa para evaluar a otros países como China.
Valenciano añadió que en los actuales momentos políticos en Estados Unidos es importante que la Unión Europea apuntale la tendencia aperturista en las relaciones internacionales con la isla.
Y en otras noticias, el rey de España, Felipe VI, se reunirá la próxima semana con el canciller cubano Bruno Rodríguez en un viaje a Madrid, que es visto como parte del interés de Cuba en elevar sus contactos oficiales con la madre patria.
La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, cuyo gobierno ha dicho que está revisando la política hacia Cuba, ha puesto a tambalear los pronósticos de La Habana, que apostó al acercamiento con su archienemigo en virtud de la política impulsada por el exmandatario Barack Obama.
Por otra parte, el Senado de Chile aprobó esta semana una resolución que reconoce el derecho del pueblo cubano a decidir, a través de un plebiscito vinculante, el futuro de su sistema político, económico y social.
La resolución, aprobada con 0 votos en contra, pide a la presidenta Michelle Bachelet y al canciller Heraldo Muñoz promover en todos los foros internacionales el derecho de los cubanos a participar en elecciones democráticas y libres.
Apenas un centenar de migrantes cubanos han intentado llegar por mar a Estados Unidos desde que el expresidente Obama derogara en enero la política de pies secos, pies mojados, dijo en Nueva York el almirante Paul Suncoff.
La marea de inmigrantes cubanos que buscaban tocar tierra en Estados Unidos se ha reducido a un goteo desde enero del 2017, cuando el expresidente Obama puso fin a la política de pies secos, pies mojados. Así lo informó esta semana el comandante de la Guardia Costera, ya mencionado, nos referimos al almirante Paul Suncoff.
La corriente se ha detenido, dijo Suncoff durante un acto de periodistas en el Center for Media and Security de Nueva York. Señaló que desde que Obama derogó esa política el pasado 12 de enero, la Guardia Costera tan solo ha interceptado a un centenar de cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos por mar, comparados con cerca de 10.000 en todo el 2016.
Los migrantes cubanos que estaban en un campamento militar en la selva panameña podrán sumarse a los que se encontraban en la capital y ser reubicados en un albergue cerca de la frontera con Costa Rica.
Lo más importante del acuerdo logrado entre el gobierno de Panamá y la Iglesia Católica es que para estos cubanos no habrá deportación, aunque sí la habrá para los que lleguen en el futuro de forma irregular.
Al menos esto fue lo que le dijo a Ricardo Quintana del programa de televisión Martí Antena Live el diácono director de Cari Panamá, Víctor Berrío.
La nueva casa de los cubanos en Panamá está ubicada a unas 6 horas en auto de la capital del país.
Con esto se está asegurando la no deportación y la posibilidad de regularización aquí en Panamá. Pienso que van a estar allí hasta que eso se defina.
Fue acuerdo en la reunión que sostuvieron este martes el presidente Varela, el cardenal José Luis Lacunza de Cáritas y el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa.
En el acuerdo que se llegó ayer con el presidente es que la iglesia va a mantenerse en esto como garante. El albergue está directamente bajo la presidencia de la República, gracias a Dios.
Originalmente el albergue fue utilizado por técnicos europeos que trabajaron en obras hidráulicas en la zona.
Tienen camas, colchones y comedor y cocina y todo.
Ocultos en la frontera con Costa Rica, se hallan otros 70 cubanos, los que estaban en Lajas Blancas y que, según denunciaron, allí los llevaron las autoridades engañados.
Nunca pedimos ser mandados para Costa Rica. Llegamos aquí, todavía continuamos en Panamá, pero no estamos están obligando a salir del territorio panameño.
Preguntado sobre el tema esta semana, el jefe de Estado panameño dijo:
los cubanos que salieron hacia la frontera de Costa Rica salieron porque eso fue lo que ellos pidieron.
Nunca pedimos ser trasladados hacia Paso Canoa y seguir rumbo a Costa Rica. Eso es una mentira del gobierno panameño.
Estos cubanos ahora podrán instalarse en el nuevo albergue de Chiriquí junto a sus compatriotas de Cáritas, según lo acordado. El Servicio Nacional de Inmigración reiteró que los cubanos que lleguen al país de manera irregular a partir de la fecha de este acuerdo serán deportados o devueltos al país del cual provienen.
En las últimas horas trascendió que unos 20 migrantes cubanos han optado por regresar a la isla, aunque el director de Cáritas, Víctor Berrio, dijo a Martín Noticias que no disponía de fondos para realizar el viaje.
Precisamente en relación con estos 20 migrantes que han pedido regresar a Cuba, Cáritas Panamá está dispuesta a entregarles una bonificación para que inicien negocios privados en Cuba como cuentapropistas, según informó el propio diácono director de Cáritas, José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias. ¿Cómo son con los detalles?
Ante la imposibilidad de llegar a Estados Unidos y después de permanecer varios meses en Panamá, unos 20 migrantes cubanos aceptaron regresar de manera voluntaria a la isla, informó el diácono Víctor Berrío, secretario ejecutivo de Cáritas.
Hay otros que han manifestado su deseo de volver a Cuba sin ninguna condición, pero ahorita que tenemos nosotros anotado su retiro voluntario con el compromiso de darle un dinerito para que inviertan y sean contrapropistas allá en Cuba. Como 20 que están en esa lista.
Los cerca de 300 migrantes cubanos que se encuentran en la sede de la Pastoral Social Cáritas Panamá serán trasladados desde la próxima semana a un albergue en Los Planes, en distrito de Gualaca, en la provincia de Chiriquí, hasta que se resuelva su situación migratoria. La doctora Diana Morgado, que conforma el grupo de cubanos, reaccionó ante la medida.
Y eso nos tiene preocupados, porque entonces se tomará un lugar que, según tenemos entendido, no sabemos, pero bueno, es con militares, dicen que no hay señal, no sé, eso asusta a la gente. Entonces, de repente esa solución en ese lugar tan distante, que dicen que hay mejores condiciones, pero la gente tiene miedo, embarazada, hay niños, hay personas enfermas, ¿entiendes? Entonces, en un lugar distante, que dicen que es a 12 kilómetros del pueblo más cercano, o sea, es preocupante.
En México, a pesar de que las autoridades anunciaron un proceso de regularización para los migrantes cubanos varados en Nuevo Laredo, estos se manifestaron el fin de semana en la frontera con Estados Unidos. Yolanda Huerga nos da los detalles.
En la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, cientos de inmigrantes cubanos varados en México pidieron al presidente Donald Trump que reconsidere la decisión de Estados Unidos de poner fin a su política de pies secos, pies mojados. Los cubanos que portaban las banderas de Estados Unidos y Cuba y pancartas escritas en inglés y español comenzaron a concentrarse desde la mañana del sábado en el centro de esa ciudad del estado de Tamaulipas para realizar una marcha que acabó frente al puente internacional por el cual se cruza a Estados Unidos.
Salimos de Cuba buscando libertad.
El director de inmigración de Tamaulipas, José Martín Carmona, ha resaltado que los cubanos han sido muy respetuosos con las autoridades.
En su espera, porque la esperanza que tienen y la espera que hacen cerca del puente es que ellos creen que tarde o temprano el presidente Donald Trump puede firmar una acción ejecutiva similar a la que fue ya eliminada y que les permite entrar de nuevo a los Estados Unidos.
Sin embargo, algunos mexicanos, como este residente de Nuevo Laredo, Carlos Garnica, no cree que sería justo permitir que los cubanos obtuvieran un trato preferencial.
Quieren de un día a la noche a la mañana estar en la Unión Americana exigiendo lo que otra gente lucha y lucha. No son pobres de Cuba, son gente preparada.
Los inmigrantes cubanos todavía quieren llegar a los Estados Unidos, a pesar de que el Instituto de Migración Mexicano puso en marcha el viernes un programa para que se les reconozca una estancia en el país por razones humanitarias y se les autorice a trabajar.
En Miami, entre tanto, comenzó la segunda recogida de ayuda humanitaria para estos migrantes cubanos que están varados en Nuevo Laredo, México. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Comenzó la segunda recogida de alimentos y artículos de primera necesidad para los cubanos varados en Nuevo Laredo, México, una iniciativa original de Vigilia Mambisa a la que ahora se han unido otras organizaciones, indicó Juan Cabrera, el dueño del camión que transporta la ayuda humanitaria para los cubanos.
Vigilia Mambisa, el Movimiento Democracia, la Unión Patriótica de Cuba, que es la UPACO, y ya se hizo el primer viaje y se hizo con mucha calidad, y esperamos que esta nueva oportunidad que nos da el exilio para poder recoger toda esta ayuda sea con la misma calidad que la primera.
Alexander Otero Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, ahora en Miami, también se sumó a esta gestión.
Bueno, para mí, en primera, es un deber de cubano, es un deber de patriota, es un deber como miembro de la Unión Patriótica de Cuba de ayudar a los cubanos que están varados en la frontera. Pero que esos cubanos también se den de cuenta de que están en la frontera no por problemas económicos, sino por la política sucia que lleva la dictadura. Y realmente que se pongan la mano en el pecho y digan, estoy aquí en la frontera por culpa de la dictadura castrocomunista y por culpa de la política sucia que lleva la dictadura a cabo con el cubano de a pie.
Finalmente, Miguel Saavedra, de Vigilia Mambisa, dijo que el único contratiempo es el costo que imponen las autoridades mexicanas por la entrada de la mercancía para los cubanos de Nuevo Laredo.
No es solo los cubanos los que están viniendo a traer donaciones. Inclusive hoy por la mañana vinieron un grupo de peruanos y danzaron con la bandera del Perú en solidaridad con los hermanos cubanos.
En el caso de los cubanos en Panamá, las organizaciones del exilio se quejan de haber buscado infructuosamente un diálogo con las autoridades panameñas para tratar de ayudar a los cubanos que están en ese país.
Y en Costa Rica pretenden reactivar lo más pronto posible la deportación de cubanos que han entrado al país de forma ilegal en su afán por llegar a Estados Unidos, según el diario costarricense La Nación.
El periódico dice que el gobierno de Costa Rica analiza la posibilidad de suscribir un convenio con el régimen de La Habana para agilizar el traslado de los migrantes irregulares.
Sería un memorando de entendimiento similar a que firmó el gobierno de Cuba con Panamá a principios de marzo para facilitar el intercambio de información.
Así lo reconoció la directora de migración allí en Costa Rica, Gisela Jokchen, quien aseguró que ese documento se está estudiando seriamente, agrega el periódico La Nación.
Las deportaciones de Costa Rica a Cuba fueron suspendidas en enero del 2016 por un fallo de la Sala Constitucional del país centroamericano.
En Cuba, y esto lo saben bien los cubanos de la isla, trabajar en el turismo es una de las ocupaciones más buscadas por la población.
Pero como nos explica este reporte de Palenque Visión para Martín Noticias, quien desee trabajar en este sector tiene que ser confiable políticamente y hasta sobornar al empleador.
El sector del turismo es uno de los más preferidos por los cubanos a la hora de tratar de conseguir trabajo. Sin embargo, esta no está al alcance de todos. Los cienfuegueros opinaron al respecto.
No le damos oportunidad a muchos jóvenes de poder insertarse en el turismo.
Todo el mundo no puede llegar ahí, por lo menos nosotros. Yo llevo 18 años aquí de paramédico, 18 fue.
En Cuba existen varias escuelas de hotelería y turismo. El problema es que las convocatorias no son informadas a tiempo y ni se publican en los medios al alcance de todos. Además, existe un sistema de selección que necesita ser confiable al sistema para trabajar en turismo. Por otro lado, la propia población aclara que en muchos casos los puestos de trabajo en el turismo se pueden conseguir sobornando a los directivos. En provincias como La Habana, Matanzas y Cienfuegos, la gente paga entre 200 y 500 pesos en CUC por una plaza. Las propinas, el sistema de estimulación en divisas y otras oportunidades devenidas en las empresas mixtas es lo que hace que los cubanos prefieran pagar por un puesto de trabajo en turismo.
En otros sectores no tienen el mismo nivel de ingreso y será por eso, porque el turista deja su propinita y por eso vive de ahí, porque créeme que en otro lugar del dinero no alcanza para vivir, no alcanza, créeme que así, de corazón yo lo digo así porque es la realidad.
Fue un reporte de Palenque Visión para Martín Noticias.
La aerolínea estadounidense JetBlue anunció a principios de esta semana su intención de abrir una oficina comercial en La Habana.
El presidente de la empresa, Robin Hayes, dijo que reiniciar los vuelos representó una inversión muy importante y que ha recorrido varios lugares para seleccionar dónde estará su oficina.
JetBlue, que por cierto anunció una reducción de vuelos de los que había programado originalmente, fue la primera aerolínea estadounidense que inició vuelos regulares a Cuba tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Por otra parte, la empresa estadounidense de alquiler de casas particulares, Airbnb, atraviesa una crisis en los pagos a sus anfitriones realizados mediante la agencia de envíos del sur de la Florida, Bacuba.
Los cuentapropistas de la isla, asociados como anfitriones, reportan atrasos consecutivos de 4 meses en pagos que deberían llegar entre 3 y 5 días hábiles según la política de Bacuba.
Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con 2 anfitriones de Airbnb en la isla, Ibi Rosales y Jaime Torres, respecto a los problemas que existen con los atrasos de los pagos.
Un creciente número de cuentapropistas en Cuba que ha ofrecido sus casas particulares para los turistas a través de la empresa estadounidense Airbnb se encuentra entre la espada y la pared. 2 años después del inicio de dichas operaciones en Cuba, los arrendadores reportan que sus pagos continúan siendo atrasados, en varios casos por varios meses consecutivos, por la agencia de envíos del sur de la Florida, Bacuba.
No nos pagaron ni diciembre, en enero tampoco fue el pago, comenzó en febrero el pago del mes de diciembre.
Airbnb entrega los pagos a los anfitriones dentro de una semana y, según informes, la política de Bacuba, los fondos deberían llegar entre 3 y 5 días hábiles. Sin embargo, aquellos cuentapropistas que sobreviven de esta práctica dicen que la situación es insostenible y culpan a la agencia Bacuba.
El problema es Bacuba. Entonces, cuando yo hablaba con las personas aquí, me dicen que no son ellos, que el problema es que entra el dinero aquí.
Airbnb fue entre las primeras empresas de poder hacer negocios en Cuba tras el deshielo político entre Washington y La Habana, aunque dicha compañía obtuvo la licencia especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para sus operaciones en la isla, se encontraron con varios obstáculos en su camino, entre ellos el envío de dinero a sus anfitriones. Los problemas asociados con el acceso de los cubanos a las vías internacionales de envío que utiliza la empresa frenó el vínculo con los anfitriones de la isla y ahora dependen de Bacuba para la entrega del dinero.
Y precisamente la agencia de envío de remesas Bacuba, que tiene su sede en Miami, hasta el cierre de la grabación de este programa mantenía silencio ante los reclamos de los cubanos que alquilan sus viviendas en la isla, quienes culpan a esta empresa de los atrasos en el pago de los servicios que prestan a la compañía Airbnb.
Debido a las restricciones del embargo comercial estadounidense a Cuba, Airbnb depende de Bacuba para hacer la entrega de dinero a sus anfitriones en la isla, y Bacuba a su vez depende del monopolio estatal CubaPac, que controla todas las remesas enviadas desde el exterior.
Los cubanos no cesan de culpar a Bacuba de los atrasos en sus pagos y expresan su frustración ante la imposibilidad de reclamar sus derechos.
Esta semana, Cuba anunció nuevas regulaciones para el sector de la vivienda. Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello dijo en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, que son medidas confusas y tardías.
¿Qué traducción le das tú a esto que, repito, está publicado en la Gaceta Oficial?
Tú sabes que el idioma que habla el régimen es un idioma virtual. Es muy difícil poder saber qué han querido decir con esas 16.000 viviendas que son sociales. Pueden estarse refiriendo a los albergues que eran antes las llamadas posadas que le han dado a las personas para vivir en los diferentes cuartos. Se pueden estar refiriendo a los lugares en que llevan a las personas para transitoriamente cuando se le caen las casas, pues estar allí como una especie de refugio para que duerman, y se pueden estar refiriendo a casas que comenzaron a construirse y no se han terminado de construir por falta de recursos, faltas de brigadas de construcción. La gente no quiere trabajar en la construcción porque el pago es muy malo. Lo que sí puedo decirte que de las 2 cifras que mencionan en el documento, las 16.887 viviendas sociales y la posibilidad de 20.021 viviendas afectadas por huracanes, que a lo mejor las tienen, bueno, como es natural, registradas, y por eso dan esta cifra. Te puedo decir que estas 36.900 viviendas en general son muy pocas para la necesidad que tiene el pueblo. Esto es nada, pero además me parece que esta resolución llega de forma tardía, como decía como decían bien ustedes a la introducción. Hay personas que hasta se han suicidado porque le han levantado una casa que han construido con muchísimo trabajo. Se la han levantado completamente con bulldozer y han arrasado con campos completos donde hay casas y no hay siembras ni hay nada. Y sencillamente lo han hecho porque dicen que es propiedad del Estado. O sea que me parece que la resolución es bastante tardía.
Mientras familiares que perdieron su vivienda por el paso del huracán Matthew en octubre del año pasado permanecen hacinadas en las denominadas facilidades temporales en Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Así lo informó a Radio Martí el periodista independiente Francisco Luis Manzané.
Hace ya casi 3 meses de que la prensa oficial había anunciado que más del 60% del fondo habitacional afectado, que ya se había solucionado ese problema. Pues en realidad no es cierto. Los activistas y periodistas independientes que reportaron al exterior la realidad de la situación fueron víctimas en este municipio de represión y detenciones por reportar la verdad. Hay muchas personas, después del paso del huracán por esta zona, el de la madrugada del 5 de octubre del pasado año, 2016, están viviendo en una crítica situación de hacinamiento, viviendo en hacinamiento en temporal. Las llamadas facilidades temporales que están forradas de cartón, la llamada fe infinita que se utiliza para el asunto del cultivo del tabaco. Esas personas que están ahí se están quejando por esta situación, que le está trayendo inclusive enfermedades respiratorias a sus hijos, porque, por ejemplo, en esta zona del Jamal hay un promedio de 20 o 30 facilidades temporales de cartón. Las paredes son de cartón y el techo son de cartón con llave, con pieza de alfarilla y alfarra de pino. Cuba es un país de clima cálido, entonces la alta temperatura, esas personas tienen que salir afuera, no pueden mantenerse dentro de la vivienda. Ahora, cuando llega el verano, que ya va prácticamente estamos en verano, no sé cómo que se van a hacer esa persona ahí.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, la única que ofrece el servicio de telefonía en la isla, ha incomodado a los usuarios con su nueva oferta para recargar desde el extranjero a los cubanos.
Los que reciben los servicios del monopolio muestran su disgusto en las redes sociales y hasta conminan a no usar la compañía para boicotear los intereses de la entidad.
La oferta denominada Bonifica tu recarga con minutos y SMS, que tuvo lugar o que funcionó del 11 al 13 de abril, disminuye el monto mínimo de 15 CUC y acorta el tiempo de vida de la recarga de entre 10 y 12 días.
Contrario a otras ocasiones, esta vez la Etexa no duplica el saldo de la recarga, una posibilidad que ha sido popular y permitía en Cuba hacer frente a los altos precios que deben pagar los usuarios para recibir los servicios.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
cayó un campeón de Cuba, Ángel Espinosa pierde el último round de su vida;
paparazzi cubano recorrerá la isla de punta a cabo para mostrarla al mundo por Facebook Live;
empresa Bacuba guarda silencio ante reclamo de sus anfitriones de Airbnb en Cuba;
ella es del enemigo, el pretexto para expulsar a otra mujer de la Universidad de Las Villas en Santa Clara;
los números hablan, ansiedad, depresión y tristeza corroen a la mayoría de los cubanos.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas:
Víctor Berrío, pastoral Caritas Panamá sobre acuerdo para migrantes cubanos;
declaraciones de Eliezer Ávila de Somos Más;
declaraciones de la profesora cubana expulsada Dalila Rodríguez;
entrevista a la cubana Yadira de Spain Rodríguez, esposa de maratonista costarricense preso en Cuba por presuntos cargos de narcotráfico;
nuevas normas de la vivienda en Cuba.
Martinoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de internet esta semana fueron las siguientes:
las imágenes de la terrible sequía que golpea a Cuba;
viento en popa, negocio fundado por migrantes cubanos varados en México;
el precio de un puesto estatal en el sector turístico cubano;
Eliezer Ávila, gobierno cubano inventa delitos para manchar imagen de Somos Más;
analistas, Maduro no tiene interés en atender los problemas de Venezuela.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas.
Etexa vuelve a incomodar a sus clientes. Algunos instan a boicotear al monopolio.
Cubanos varados en México se manifiestan en la frontera con Estados Unidos.
Seguridad del Estado advierte a Eliezer Ávila sobre peligrosa obsesión con elecciones del 2018.
Detenido por segunda vez esta semana, Eliezer Ávila, confiscan todos sus equipos.
Cuba dice que Estados Unidos no tuvo pruebas para atacar a Siria.
La crisis de gasolina en Cuba se agrava día a día, afectando incluso al cuerpo diplomático acreditado en la isla comunista. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió diversos testimonios de ciudadanos allí en La Habana.
Las largas colas regresan a Cuba. Esta vez es para comprar gasolina. Aunque no existe una información oficial, la realidad es que desde el día 1 de abril se ha restringido el suministro de gasolina de alto octanaje, o sea, especial, y muchas estaciones han dejado de vender el producto. El régimen intenta priorizar el servicio de taxis a turistas.
La preocupación de los taxistas, que le han dado un parque moderno, y la preocupación es qué va a pasar con esa gasolina y el motor de dicho auto.
Precisamente este es el problema a largo plazo, pues muchos de los autos que necesitan la llamada gasolina premium pudieran ser los primeros afectados. La crisis afecta incluso al cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Algunas embajadas tienen a empleados explorando en qué gasolineras de La Habana todavía queda combustible especial.
Estos carros son de cuerpo diplomático, no, sí, ha habido su problemita.
Los turistas que visitan la isla tienen que dedicar parte de su estancia a buscar combustible y probar el sabor de las populares colas bajo el intenso sol caribeño.
We arrived yesterday, we rented the car. They told us to go.
Este turista comentó que había alquilado un auto y que tras haber visitado 6 o 7 estaciones de combustible sin suerte, espera hacer la cola a ver si puede llenar el tanque.
We're going to find some petrol.
Mientras, el cubano de a pie, una vez más, corre con la peor suerte.
Hay unos cuantos cupés cerrados y encuentro la cola que hay y me di cuenta que no hay gasolina en La Habana.
La crisis venezolana se agrava día a día y la isla comunista sufre sus embates.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sexto.